Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Dino Coria.
Y yo Marcela de la Peña. Este es el programa número 40 de Palomitas, en el que platicamos de la película Stranger Than Fiction, una película de Estados Unidos del 2006.
Además tenemos los comentarios sobre la cinta Babel, pero antes, un anuncio.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Estoy, señor Pomares.
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.
Stranger Than Fiction es una cinta dirigida por Mark Foster, quien antes hizo las películas Monster Ball y Finding Neverland. Estas dos cintas, junto con esta nueva, Stranger Than Fiction, no podrían ser más diferentes. Foster es un director bastante versátil. El guion está acreditado para Zach Helm, quien revisé, es realmente su primer trabajo cinematográfico.
La película es protagonizada por Will Ferrell como Harold Crick, Emma Thompson como la escritora Kay Eiffel, y también sale Maggie Gyllenhaal, Queen Latifah y Dustin Hoffman.
This is a story about a man named Harold Crick. Harold lived a life of solitude. He would walk home alone. He would eat alone. When others' minds would fantasize about their upcoming day.
Hello?
Harold just counted brush strokes.
All right, you just said Harold just counted brush strokes.
Harold Crick es un recaudador de impuestos, acostumbrado a seguir siempre las reglas. Un día comienza a escuchar una voz que narra lo que le está sucediendo y se da cuenta de que él es el personaje principal en una novela. Con ayuda del profesor Hilbert, Harold intenta descubrir si está en una comedia o en una tragedia, y de paso, quién está escribiendo su historia. Yo quiero hacer un comentario, esta cinta está anunciada en los Cinemel Trailer, pues como la película es protagonizada por Will Ferrell, quien estamos acostumbrados a verlo en comedias, digamos, tontas, escandalosas, un poquito alocadas, por llamarlo de alguna manera. El trailer tiene ese tono como de que es una comedia un poco burda, una comedia de trancazos, de caídas, y una comedia a la Will Ferrell. Sin embargo, este es un truco de mercadotecnia, porque la película es más bien una película calladita, una película como que se toma su tiempo. Tú, Marcela, ¿qué opinión tienes de la cinta?
Yo por el tráiler tenía muchas ganas de ver la película, la verdad. Se me hacía como... es la idea, me parece que está muy buena. La primera mitad de la película lo desarrolla muy bien y la segunda mitad ya no tiene que contar. Siento que la historia pierde mucha fuerza y la segunda mitad me aburrió mucho la película. Me parece que es muy creativa la manera como presentan todos los cálculos del personaje principal en la película, como imagen, digamos, gráficamente.
Los cálculos mentales, porque sí, los cálculos mentales. Es una persona a la que le interesan mucho los números, las matemáticas, etcétera, ¿verdad?
Entonces, como gráficamente y visualmente presentan todos estos cálculos que va haciendo el cuate en lo que va pensando, es alguien que es como muy matemático, muy cuadrado en su forma, no cuadrado, cerrado, es que...
que el tiempo, que esto empieza a tal hora, termina a tal hora.
Que cuenta los pasos, que cuenta no sé qué, que hace cálculos, que sumas, que mates, que restas, todo este rollo. Y eso como lo presentan gráficamente, se me hace que es como una combinación de arquitecto con alguien como muy tecnológico y lo hacen muy, muy bonito. Esto me gustó muchísimo. Will Ferrell me parece que actúa bien en la película. Yo no soy su fan, pero no luce. No tiene como mucho papel para jugar aquí. Emma Thompson hasta me pareció poco creíble en su personaje.
Como ella es la escritora.
Sí, es la escritora.
Aquí no estamos arruinando nada porque desde un principio se sabe, porque ella narra, se sabe que ella es la escritora.
Sí, y los otros personajes, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman y Queen Latifah, si me los cambian por otros actores, la película sigue igual. O sea, no lucen en lo más mínimo. Me pareció bastante aburrida la película.
Sí, pues es una película que su tono y la historia recuerdan mucho a The Truman Show, una película que Jim Carrey protagonizó, según yo, en 1998. Uh-huh. Y bueno, incluso esto tienen en común, que una persona que nosotros estamos acostumbrados a ver en comedias bobas, como era Jim Carrey, lo pusieron en una cinta donde se requería cierta vis cómica, pero también se requería que fuera un personaje como más tridimensional, más creíble. Y lo mismo pasa ahora en Stranger Than Fiction con Will Ferrell. Will Ferrell acaba de hacer Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby, uh-huh. Y hace un par de años sacó Anchorman.
Malísima.
Pues mira, yo veo que esas películas les encantan a la gente como nacida en Estados Unidos, Canadá, normalmente como de la edad de universitaria, una cosa así. Sí. Yo, aunque creo que estoy bastante metido en la cultura, digamos, anglosajona de este lado, de este continente, no, entiendo los chistes de manera intelectual, o sea, entiendo, aquí está el chiste.
Pero están muy malos, pero son, no son muy chistosos. Tontos.
Por cierto, en el otro día en el avión me pasaron la de Talladega Nights, está mejor que la de Anchorman. Pero es la misma como historia, más o menos la misma,
sí, es la misma
esqueletito, etcétera. Bueno,
y esas son las que yo he
en fin,
visto.
Nosotros ubicamos a Will Ferrell con eso, pero ahora le toca un papel más serio, un papel que lo requiere, que le requiere, sí, un tono cómico, pero también de repente un lado más dramático, por decirlo así. Es decir, le toca llorar a Will Ferrell, de sí, alguna manera, ¿no? Sí. Como dices tú, las actuaciones están bien, pero ninguna actuación destaca. O sea, no dices Oscar para esta persona, no.
No, ni siquiera me voy a acordar de esta actuación de esta persona en una semana.
Sí, yo siento que es una de esas películas destinadas a pasar desapercibidas, aunque ha sido en general recibida muy bien por la crítica. Uh-huh. Pero yo también no estoy tan emocionado sobre la película. Como tú dices, la premisa es muy interesante, es uh-huh. decir, es un cuate que de repente, imagínate que empiezas a escuchar que alguien narra tu vida, ¿no? Y descubres que eres parte de una novela, y entonces eres un personaje de ficción, pero para ti tú eres una persona real. Y toda esa premisa, que es lo que te muestra el trailer de la película, uh-huh. Suena bastante divertido,
sí,
¿no? E incluso bastante interesante, más que nada más como cómico, también como un poquito profundo, porque puedes pensar que lo puedes hacer,
escribiendo tu vida.
Sí, pero lo puedes ver como a lo mejor Dios, ¿no? Dios toma las decisiones, o es el libre albedrío, uh-huh. o somos, no sé, preguntas sobre la libertad, preguntas sobre la vida después de la muerte, es decir, puede escalar a temas mucho más profundos uh-huh. con esta idea sencilla, digamos, pero muy ingeniosa. Uh-huh. Sin embargo, sí, como que no saben cómo cerrarlo. Sí. No saben cómo qué hacer. Después de que pasó esto, ¿qué sigue?
Ya que se cachan, ¿ahora uh-huh. qué?
Sí. Dustin Hoffman se me hace que tuvo un papel divertido. Lo hizo un poquito, como que le dio un excentricidad a su personaje. Es un profesor universitario.
Un profesor universitario muy sucio.
Muy sucio, por eso. Pero eso le dio un algo extra, porque no era trascendental para la historia que fuera sucio. No. Pero el verlo ahí con los piecillos de fuera y todo eso,
sácanse los quesitos.
Bueno, le agregó tridimensionalidad a su personaje. Habla un poquito sobre cómo es el académico, ¿no? Medio chiqueado, medio echado a perder, y que no está como aterrizado en la vida real, y que su mundo es otro. Bueno, pero lo que no me gustó es cómo reaccionan la mayoría de los personajes. Por ejemplo, Will Ferrell llega con este profesor y le dice: profesor, fíjese que alguien narra mi vida.
Sí.
Y el personaje, en realidad, si alguien llegara y te dijera: creo que soy sí, parte claro. de un cuento, de una novela, pensarías que está loco. Uh-huh. Y pensarías que está loco a menos de que te diera una prueba así como contundente de que no está loco o algo así. Uh-huh. Y este personaje, Dustin Hoffman, le cree de inmediato. Y luego no voy a narrar que otros personajes se van enterando de esto, pero nadie reacciona como si fuera algo raro. Es como si dijera: ¿sabes qué? Tengo, no sé, tengo tres pezones. O sea, que es como extraño, pero no es increíble, o no sé. Pero se está diciendo que es parte de una novela y que él es un personaje principal. Bla, bla. Es como, pues, totalmente increíble, y la gente como que, como que le cree de inmediato. No sé, eso...
Pues
no me gustó. Bueno, y la película tiene un mensaje, es decir, uh-huh. no solo es una comedia, es una cinta con un mensaje, que el mensaje es muy bueno, es un mensaje muy positivo, y un mensaje al cual yo me apego, pero creo que es un mensaje muy trillado.
¿Cuál es el mensaje?
Bueno, en mi opinión el mensaje es: vive tu vida, aprovéchala, no sabes cuándo se te va a terminar, no sabes cuándo vas a poder, no sé, haz tu sigue tus sueños, etcétera. Siento que más o menos ese es el mensaje que yo saco de la película en general.
Okay.
Un mensaje útil, un mensaje que yo a todo mundo le diría, sí, pues haz lo que te gusta, etcétera. Pero pues que ya lo has visto en montonales de películas, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, esa es mi opinión sobre Stranger Than Fiction.
¿Cuántas palomitas le das?
Ay, le voy a dar 2 palomitas.
Yo también.
Es decir, les recomiendo que si la quieren ver, si son fans de Will Ferrell o fans de Emma Thompson, la renten, se esperen a que llegue a DVD.
Sí, no vale la pena.
Como digo, hay muchas reseñas que he leído que la aplauden y que la tienen así como de lo mejor del año. A mí me decepcionó, el ritmo está lento. Sí. Hay un par de escenas...
La mitad de la película está buena.
Interesantes, pero con esta película pasa mucho como con películas tipo Regreso al Futuro, de que dice uno, bueno, pero si el personaje en realidad viajó a 1950 e hizo esto, ¿cómo van desapareciendo sus hermanos poco a poquito? ¿Por qué no desaparecen todos de volada? Porque, no sé, como que empiezan a hacerse preguntas mucho más profundas que la historia no lo requiere. Y aquí con este personaje, por ejemplo, hay ciertas instrucciones que el profesor Hilbert le da para como tratar de detener la historia, y eso me generaba mucho más preguntas y como que no las responde el filme. Pues el filme te presenta una premisa y como que quiere pensarla en serio, pero la deja de manera muy superficial.
Sí, no creo que da para llegar a esas preguntas.
Sí.
Bueno, si ustedes han visto Stranger Than Fiction y quieren comentar algo al respecto, si les gusta, si no les gusta o si nos faltó algo, escríbanos a nuestro correo, que es palomitasconsal@gmail.com, o visiten nuestro blog, que es palomitasconsal.blogspot.com.
Hacemos una pausa y regresamos. Acabamos de escuchar Rocker del grupo La Milpa, y esta canción es parte del álbum Antojitos Mexicanos de Cremosonic. Ustedes pueden descargar esta pieza y muchas otras si van al sitio cremosonic.com/antojitosmexicanos. Vamos a poner un enlace a nuestro blog.
Bueno, ahora vamos a dar los resultados de la encuesta sobre la edad de la gente que nos escucha. Queremos agradecerles a todos los que votaron.
Se nos hizo interesante los resultados que tenemos. Yo no me esperaba estos resultados, yo esperaba que fueran un poquito diferentes, pero bueno, son interesantes.
Bueno, de menores de 15 años nadie nos escucha.
O al menos
bueno,
nadie
votó, sí. Entre 15 y 20 tampoco.
Eso quiere decir que o no hay jóvenes escuchándonos o son tan flojos que ni siquiera pudieron ir al blog para votar.
O no les gustó. No, uh-huh. No,
dijeron ahora. Qué tontería. Ajá.
Entre 21 y 26 años el 9%, entre 27 y 35 años el 63.5%, entre 35 y 45 el 27%. Y de arriba de 45 tampoco nos escuchan. Entonces se concentra muchísimo entre gente de 27 y 35 años.
Sí, algo así como 3/5 partes de ustedes, bueno, de los que votaron, uh-huh, están en ese rango de edad entre 27 y 35.
De nosotros, porque yo también voté.
Yo no voté, porque digo, aunque sí escucho el propio podcast, pero sentía que yo no debía votar aquí.
Yo sí, ¿por qué no?
Bueno, puede deberse esto a muchos factores, entre ellos, creo yo que puede deberse al factor de que la gente entre 27 y 35 ajá. tiene más... tiene un poquito de dinero como para comprarse reproductores de MP3. Y también tiene un poquito más tiempo libre que a lo mejor alguien ya de 35, 45, porque tiene niños, etcétera. Ajá. Entonces todavía estamos como los solteros, casados, sin hijos, por ahí.
Los chicos. También los menores de 20, los chavos de 15 años, a lo mejor que les platiques un análisis de una película que no van a ver, pues no les interesa, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo, por ejemplo, mi prima que tiene 15 años todavía, uh-huh. va a cumplir 16 el siguiente mes. Le pregunté yo que si nos escuchaba y dice no, porque ustedes hablan de películas que todavía no han llegado y yo me gusta primero verla y luego escucharla. Y entonces por eso ni nos escucha, digamos.
Sí.
¿Verdad?
Pues sí.
Bueno, y ahora tenemos otra encuesta. Como platicamos de Stranger Than Fiction y hablamos de un comediante que ahora es un papel un poquito más serio, digamos, uh-huh. pensé yo en otros tres comediantes que junto con Will Ferrell han hecho algo similar, que hacen papeles cómicos más burdos, pero también de repente tienen personajes un poquito más tridimensionales, llamémosle así. Y bueno, la encuesta dice así. De estos comediantes, el más gracioso es, y en orden alfabético están Steve Carell, quien es famoso por The 40-Year-Old Virgin, uh-huh. Jim Carrey, Will Ferrell y Ben Stiller. Por cierto, nada más como comentaba al margen, hoy vi el trailer de Evan Almighty, que es como la segunda parte de Bruce Almighty, uh-huh. que, bueno, Bruce Almighty la protagonizó Jim Carrey, uh-huh. pero... un papel así muy chiquito lo tenía Steve Carell como Evan, un compañero de las noticias. Uh-huh. Y ahora él es el personaje principal en Evan Almighty. Uh-huh. Y bueno, esto nada más se me hace muy interesante cómo se van como moviendo los comediantes. Es decir, si uno piensa hace 5 años, hace 4 años, uh-huh. Jim Carrey y Ben Stiller salían en todas las películas.
Claro.
Y ahora vemos a Steve Carell y a Will Ferrell.
Pues es que nosotros dos ya nos aburrieron.
A lo mejor tiene un poquito que ver tal vez con eso. Vamos a ver qué responden las personas. Pueden ir a palomitasconsal.blogspot.com y votar por cuál de estos comediantes les parece a ustedes el más gracioso.
Ahora vamos a pasar a los comentarios, a los mails que recibimos esta semana.
Sí, uy, controversia con Babel.
Sí. Norberto de Baja California nos dice, ya fui a ver Babel. La verdad se me hizo una película X. Están padres los escenarios, las tomas, la forma en que se lleva la historia, pero se me hizo larga para la historia que contó y que dejó a medias. A mí la historia que más me gustó fue la de la japonesa, aunque es la que no tiene que ver con las demás. Me gustó ver el mundo como ella, sentir su coraje. Como bien dijeron, es una película que no es alegre. Esta es una película que no volvería a ver. Con una vez es suficiente.
Bueno, pues ahí no tengo mucho que comentar porque creo que es algo muy personal.
Sí.
Si te gusta una película o no. Yo creo que el hecho de que una película sea triste a mí no me hace no querer verla otra vez. Digo, uh-huh. por ejemplo, hay escenas de algunas películas que me han resultado muy, muy fuertes y que no me gusta ver.
Uh-huh.
Voy a dar un ejemplo de una escena que no puedo ver en Empire of the Sun.
Uh-huh.
El Imperio del Sol de Steven Spielberg.
Sí.
Hay una escena casi al final que matan a un chavito japonés que se me hace horrible, y cuando está la película en la televisión me gusta verla, pero cuando va a llegar esa escena le paso de canal.
¿Por qué?
Se me hace muy triste, muy injusta, muy, no sé. Porque el chavito estaba tratando de hacer una buena acción y es malinterpretada como una acción mala y lo matan. No sé, no me gusta.
Bueno, yo nomás iba a decir que también a mí la historia de la japonesa me pareció padrísima, pero no tenía que ver mucho con la película, y yo también, digo, aquí estoy de acuerdo. Si hubieras explotado más esta historia sola podría haber sido una película, pero bueno, pues así la construyeron, y a mí con todo y todo me parece que está muy muy padre la película.
Uh-huh. Bueno, tenemos un correo más o menos largo, lo edité por uh-huh. el espacio y también para evitar ciertos detalles muy particulares que se comentaban sobre la película. Es de Andrea Arzabe, es de la República Mexicana, no sé exactamente de dónde. Bueno, pero nos dice lo siguiente. Me han decepcionado. ¿Cómo puede ser posible que les gustó Babel si es una porquería? Y Marcela le dio 5 estrellas.
Uy.
Soy mexicana y muy orgullosa de serlo. Dentro de los problemas de inseguridad e inestabilidad política, somos un país maravilloso, lleno de cultura, variedad, etcétera, cosa que no vi reflejada en la película. Me gustaría comentarles lo siguiente. Y aquí nos da muchos puntos, yo dejé algunos. ¿Cómo contratas a Cate Blanchett, nos dice Andrea, para pasar pujando toda la película? Mejor contrata una X. La lógica es nula. El disparo lo dan del lado opuesto a la montaña de donde están los niños. ¿Cómo una mujer sin permiso para trabajar pasaba la frontera como la puerta de su casa y sin ningún problema? Los emigrantes pasan tantos sufrimientos que pensarían dos veces el sacar niños americanos a México. La historia de la japonesa podía estar o no estarlo, no se liga con nada, muy forzado. Muy racista. Si los mexicanos somos... Sí, los mexicanos somos muy barrocos y hay bodas como las de la película, pero la mayoría de la población en México no hacemos la boda junto al corral de las gallinas. En fin, ¿por qué pasar lo peor de cada país? Y para no variar, los gringos son los únicos civilizados. No es un regaño, solo quiero que también se tomen en cuenta los comentarios de los que creemos que es pésima película.
Se toma en cuenta, yo nomás tengo un par de comentarios aquí para Andrea. Yo, Babel, para mí no es una película que refleja México, que es lo primero que ella dice, que esto no refleja México y todo lo bueno que tiene. Definitivamente México es un país que tiene mucho que contar, muchas historias que decir. A mí mi país me encanta y tengo mucho que criticarle a la vez, pero esta película no es un reflejo de México. Una de sus historias tiene que ver con México, pero nada más.
Y con ciertas personas que viven en México.
En la parte norte de México, y me parece que eso sí se reflejó bien, porque yo he ido a alguna boda, y alguna boda es así, y digo, no son todas las bodas, ni mucho menos, pero a mí me divirtió mucho porque yo sí he vivido bodas así. Y mi otro comentario es que la mujer, Amelia, sí tenía permiso, pero por lo que pasó fue que las consecuencias que tuvo.
Estamos hablando aquí como dándole vueltas porque...
Entre líneas, porque no quiero echar a perder la escena, pero yo tenía entendido que sí tenía permiso y se lo jugó, digamos.
Yo más bien lo que creo, sí hubo, nos faltó ver una escena, creo yo. Nos faltó ver una escena que es cómo cruza un mexicano de Estados Unidos a México. La frontera.
Sí.
Pero yo les voy a dar una pequeña anécdota mía. Yo una vez iba volando de Houston a la Ciudad de México y junto a mí hubo un señor mexicano que no sabía, en el avión ya, que no sabía leer ni escribir y me pidió que le escribiera unos datos para la aduana en México.
Uh-huh.
Al abrir su pasaporte descubro que la foto de este señor está terriblemente borrosa, podría ser cualquier mexicano. Y bueno, había muchas cosas sospechosas. Su niña no se apellidaba igual que él, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Lo que me hizo entender que si eres mexicano y vas de Estados Unidos a México, no te revisan nada.
Lo que sí tiene razón, Andrea, en su comentario es que los inmigrantes se la pensarían dos veces.
Sí.
Para llevar a los niños, ahí sí estoy de acuerdo.
Pero uno no tiene, creo que aquí la situación es, no es como yo pienso, sino es creíble que esta señora pudiera tomar esa decisión.
Sí.
La señora, en mi opinión, es sí.
Por la boda del hijo.
La señora tenía muchos riesgos que correr, pero piensen también que es la boda de su hijo. Uh-huh. Si fuera la boda del hijo de ustedes y tuvieran que trabajar, ¿no dejarían de trabajar ese día a lo mejor? ¿O no arriesgarían un poquito?
Digo, la señora le buscó su manera. Bueno, ya, no vamos a defender.
Sí, no vamos a defender.
No quiero defender la película, nada más quiero decir el punto que no me gustó porque fuera México ni porque fuera un director mexicano. Me gustó la historia.
Sí, bueno, nada más para cerrar este punto. Los personajes pueden tomar decisiones que a nosotros nos parecen tontas o nos parecen muy arriesgadas o nos parecen esto no se debe decidir. Pero no hay que pensar desde nuestro punto de vista, sino hay que pensar dentro de los zapatos del personaje.
Sí.
Es creíble que una persona que es una niñera de unos niños mexicana con poca educación, de unos niños en Estados Unidos y que su hijo se está casando, es creíble que tome esta decisión. Y bueno, cada quien ya decidirá si es o no creíble. Respecto a lo de México, yo creo que, como tú dices, la película no es sobre México. La película no es un visite México y que te vamos a mostrar cómo es México. No, la película te cuenta la historia de unos cuantos personajes y...
Sucede que están en México.
Y dice, por ejemplo, dice que los gringos son los que se ven como más avanzados. Bueno, en esta historia los que tienen más dinero son los personajes de Estados Unidos, uh-huh. y por eso tienen una niñera. Hay también gente en la Ciudad de México con mucho dinero y con niñeras, y claro. estoy seguro que en Marruecos también hay, ¿no? Uh-huh. En este caso es así, y los personajes de México son personajes, diría yo, de la clase media baja o una cosa así.
¿Cómo de pueblo? Yo no siento tanto y, que
bueno,
sea
más
clase.
Que por las clases, son de una región chiquita.
Agrícola.
Que son rancheros y que sí. tienen, están, así es su vida, para ellos sí. tener gallinas
pero
al lado.
Pero a mí eso no se me hace racista.
Bueno, y en ese punto yo también creo que hay que ser muy cuidadosos con cuando usamos el término racista. Yo creo que la película no es racista porque en ningún momento dice estas personas son menos que otras. Hay personas que están en muchas desventajas sociales que otras, por sí. ejemplo, los niños o las familias de estos granjeros
los
o como llamarle marroquíes,
sí.
están en una un contraste social muy terrible donde
sí,
la
sí.
ley, etcétera, los pisotea, ¿no?
Sí.
Eso no es racismo, no. simplemente están
no sé
en esa desventaja, ¿no? Más bien, hay que pensar si la película está reflejando una realidad, al menos una realidad dentro de la misma cinta que nos parece creíble. Y bueno, por ejemplo, lo del disparo, yo también creo que era el vidrio equivocado.
Chueco,
eso
yo eso jamás se
bueno,
me ocurrió.
Pero eso lo comenté en el podcast 38 sobre Babel.
Pero no, yo estoy de acuerdo con Andrea, si no le gusta la película, pues está bien, no te gusta y ya.
Claro,
¿no?
Sí, es muy curioso porque ahora los correos que recibimos casi todos son
de que no les gustó Babel.
Sí, y el anterior, René Verduzco nos había escrito de Guadalajara diciendo que le encantó,
sí.
le encantó la película.
Entonces yo siento que es cuestión de...
Claro, se vale, y aquí leemos los no regaños. Bueno, ¿otro correo?
Un correo de Joselo Calderón. Esta es la primera vez que escucho su podcast, lo bajé por recomendación de Cinemanet. Creo que dieron muchos datos de Babel. La reseña me gustó, pero deberían advertir que es para personas que ya vieron la película. Les repito, no la he visto. Espero que no me la arruinen. Acá, entre mis amigos, no ha sido muy bien recibida en general. Tengo comentarios de cosas como que Alejandro se enfrascó en lo mismo. Bueno, cuando la vea les pongo un post en su blog y les mando un correo.
Bueno, gracias, Joselo, por, uh-huh. por escribirnos y por comenzar a escucharnos.
Uh-huh.
Nuestra idea cuando hacemos el podcast es que lo escuche gente que no ha visto la película o que ya la vio. Que cualquiera que sea su situación puedan disfrutar, digamos, o participar de esta discusión o esta plática que tenemos Marcela y yo.
Sin que les arruinemos la película. Esa es la idea inicial.
Sí, es un estira y afloja porque hacemos todo lo posible por darles una idea muy clara de cómo es la película. Y
sin
queremos dar nuestros comentarios de por qué nos gustó o no nos gustó. Pero al mismo tiempo no queremos echarles a perder la película.
Uh-huh.
Esto es a veces muy difícil. Intentamos dar datos que no son como fundamentales.
Uh-huh.
Por ejemplo, el dato que él dice que comentamos, según yo, no es exageradamente...
¿Relevante?
Es relevante, pero no arruina como lo que va a pasar o lo que
uh-huh.
lo que continúa en la película.
Pero bueno.
Vamos a ser más cuidadosos.
Sí, y gracias por el comentario.
Sí, yo nada más quiero agregar, decimos menos que lo que dice el trailer.
Sí, es que eso sí es cierto. Si ustedes ven los trailers...
Yo vi el trailer y ya sabía qué iba a pasar con el niño marroquí, porque ya lo había visto, y vi una escena posterior a lo que nosotros comentamos aquí respecto a la niñera, por ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, por ahí una vez leí en un blog que platicaban sobre palomitas, que ojalá platicáramos más sobre las películas, porque como que no llegamos a criticar
mucho
a profundidad.
Uh-huh.
Ajá.
Pero bueno,
Pues sí, es muy difícil.
Pues a veces se nos
sí.
va la mano, a veces nos quedamos cortos.
Pero hacemos la promesa de que vamos a ser muy cuidadosos.
Sí.
Y bueno, pues gracias a Joselo. Una recomendación nada más a quien nos escriba, si nos pueden decir de dónde nos escriben.
Sí.
Eso nos es muy útil a nosotros.
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pues este es nuestro podcast número 40. Les queremos agradecer que nos escuchen. Acuérdense, palomitasconsal@gmail.com o palomitasconsal.blogspot.com. Nada más como un comentario breve, en el blog puse unos comentarios sobre el cine de Ed Wood, por si alguien quería revisar el blog, ahí platico un poquito sobre el cine de Ed Wood.
Okay.
Bueno, que estén bien. Hasta luego.